Dato y época. De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, a la fecha ya son 38 las universidades públicas que han demostrado el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad y obtenido la licencia institucional correspondiente. Asimismo, 40 universidades privadas han concluido el proceso con éxito, mientras que a otras 12 se les ha denegado la licencia, por lo que han iniciado un proceso de cese de actividades. Con ello, la SUNEDU concluye la evaluación de más de la mitad de las 145 universidades que solicitaron el licenciamiento institucional. Esto fue el dato de poco.
Y bueno, estamos en el segundo bloque del programa de hoy. Estamos en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y hoy estamos hablando, en medio de toda esta crisis política, del tema educativo que nunca se debe perder de vista, ¿no? Y en este segundo bloque estamos con el profesor Flavio Figalo. Él es jefe de la Oficina de Información Académica de la Universidad, de la PUC, y ex viceministro de Gestión Pedagógica del MINEDU. O sea, sabe muy bien cómo se mueve el monstruo por dentro. Profesor, bienvenido.
Muchas gracias.
Entonces, profesor, hablábamos fuera de micros de ¿Cómo es posible que en algún momento se haya autorizado la creación de tantas universidades sin establecer estándares de calidad mínimo? Y usted decía que en algún momento sí hubo estándares. ¿Qué pasó?
En realidad, como te comentaba, había estándares. Se creó precisamente con AFU, ¿no?, para la autorización de universidades, la autorización de su funcionamiento. Y con AFU tenía un conjunto de reglas que, vistas en el papel, no eran necesariamente malas. Sin embargo, el proceso se ha ido pervirtiendo, se fue pervirtiendo internamente, con la ajustada dentro de la ANR, la Asociación Nacional de Rectores, en ese momento tomó ciertas autonomías y ciertas formas de funcionamiento cada vez más, como te diría, más críticas, ¿no? ¿Ya? Y comenzó a aceptar cosas que no debía aceptar. Uh-huh. Y comenzó a hacer cosas que no debía. Por ejemplo, las universidades no podían ser autorizadas sino hasta que hubiera, por ejemplo, egresados de ellas. Uh-huh. Y que estos egresados cumplan con ciertas calidades, supuestamente, ¿no? Uh-huh. Y quien daba los títulos era el propio CONAF. Uh-huh. Pues no lo dan directamente las universidades. Y ahí comenzaron los problemas, ahí comenzaron el ¿por qué no ayudas a este? Mejor esto, lo aquello, qué sé yo, y las cosas comenzaron a pervertirse.
¿Pero ahí no había un ente rector que supervise, que fiscalice la labor de CONAF?
No, porque, digamos, estaba dentro de este paquete, digamos, que reclamaba una autonomía absoluta. El Estado no tenía ninguna, a pesar de que el Ministerio supuestamente era ente rector, no tenía ninguna capacidad para ejercer eso. La ley no había establecido, digamos, criterios para ello, ¿no? Por eso es que se crea SUNEDU. SUNEDU se crea porque es necesario crear un organismo con autonomía, ¿no?, que regule el funcionamiento de un servicio básico, que es la educación, ¿no?, en este caso la educación superior, y que es un derecho, además, y que responde no solamente a ese hecho, sino a una demanda del Tribunal Constitucional. En el 2010, SUNEDU se crea en el 2014, en el 2010 el Tribunal Constitucional señala que CONAFU es incapaz de hacer las cosas que supuestamente debía hacer y que hay que crear una superintendencia. Entonces se crea la superintendencia 4 años después, y en esos 4 años, ¿ya?, se crean un montón de universidades, ¿no? Hay una especie de
aprovechemos
antes de que salga la ley, ¿no?, o demoremos la ley, ¿no? En fin, ¿no? O sea, hay muchos intereses acá, ¿no? Hicieron que salgan, que se creasen muchísimas universidades de la noche a la mañana, con las consecuencias que ahora estamos viviendo, ¿no? O sea, estamos cerrando universidad precisamente porque se hizo las cosas muy mal.
Claro, digamos que tal vez el marco normativo fue un poco laxo y se aprovecharon de los vacíos que les marcaba, ¿no? Y eso me parece particularmente grave, porque usted bien ha dicho, la educación es un derecho. Pero bueno, para algunos también es un negocio, ¿no? Y este negocio termina pervirtiendo y afectando, o sea, permitiendo el sistema y afectando a quienes tienen menos posibilidades de acceder a una educación de calidad. Por ejemplo, hay universidades, hay gente que no puede pagarlas, entonces recurres o a una universidad estatal en la que en los años 90 la gente estaba acostumbrada a estudiar con las carpetas rotas, con los servicios higiénicos rotos, algunos sin servicios higiénicos incluso. Entonces, digamos, las condiciones no habían condiciones mínimas ni siquiera de infraestructura, y la gente estaba acostumbrada a eso como es lo que toca, ¿no? ¿Este es lo que toca o este es lo que hay tiene que ver de repente con la reticencia que se tiene ahora para que la SUNEDU fiscalice y establezca criterios mínimos de calidad en el funcionamiento y en la enseñanza?
Mira, yo creo que uno puede acostumbrarse a una situación precaria, ¿no? Pero lo que teníamos era más que eso, ¿no? O sea, teníamos en realidad un sistema prácticamente de estafa, ¿no? Que decía que iba a hacer algo que no hacía, ¿no? O sea, no era solamente un problema de aulas, era un problema de la formación misma. Y esto tiene que ver con que cuando uno tiene un servicio público, ¿no? De un bien público, que de alguna manera se dispone que sea posible, que sea proveído de manera privada, tiene que tener una gran supervisión, ¿no? O sea, no podemos hacer eso, ¿no? Si no supervisamos. Entonces, lo que pasó es que no se hizo, ¿no? Ocurrió esto, y lo que tenemos es realmente en el proceso mismo, por ejemplo, de identificación de las instituciones que han obtenido algunas licencias y otras no, lo que se ha visto es que han cerrado muchos locales, aquellas que han sido licenciadas, porque proveían servicios de diferentes calidades en diferentes partes, ¿no? Y como el título se da a nombre de la nación, entonces el título supuestamente es equivalente. Claro que conforme esto pasaba en la sociedad, ¿no? Los que reconocen los títulos, que son los empleadores, ¿no? También reconocían las calidades de las universidades y sabían y discriminaban. Entonces, un sistema que debe ser igualador en términos sociales se convierte en un sistema que sigue discriminando. Y entonces yo creo que más allá de las condiciones mismas, lo que la gente siente, y creo que por eso hay en general un apoyo a SUNEDO y a este proceso del lado de los estudiantes y de los profesores, ¿no? Es porque efectivamente eso es necesario, ¿no? O sea, no podemos permitir que siga así y deteriorándose cada vez más, ¿no?
Y es solamente la SUNEDO, o mejor dicho, la esperanza que tenemos para mejorar la educación superior, ¿solamente podemos ponerla en SUNEDO o hay algunas otras entidades, o hay algún otro marco legal necesario para seguir trabajando en este aspecto?
No, excelente pregunta. Mira, yo creo que la SUNEDO es algo así como la primera piedra, ¿no? O sea, no podemos tener una estación de radio porque no tenga un sistema de grabación, ¿no? Ya, no podemos tener una universidad que no tenga ciertas cosas básicas. Pero sobre eso hay que construir una cantidad de cosas que dé calidad, ¿no? A este servicio que se presta. Entonces, y esto tiene que ver, por ejemplo, con cómo funciona por dentro una universidad. Cómo se ejerce la docencia, cómo se organiza la investigación, cómo se administran los recursos, cómo se bonifica a los docentes, etcétera, ¿no? Cómo se relaciona con las empresas, con la comunidad. En fin, hay infinidad de cosas que la universidad tiene que hacer. Y estas calidades no pueden ser todas supervisadas por SUNEDO, que es condiciones básicas. Claro. Entonces, parte de esto se logra con sistemas de acreditación. Entonces, el sistema de acreditación es útil porque parte de un proceso simple que es la autorreflexión, ¿no? O sea, la universidad comienza a evaluarse a sí misma, comienza a mirarse a sí misma, y sobre la base de mirarse a sí misma descubre cuáles son sus falencias, sus carencias, y qué puede hacer, y cómo puede mejorar. Pero en el mismo proceso tiene que haber un agente externo que llegue y diga, ah, ya, muy bien, tú crees que podrías mejorar en esto, 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 pero ¿no te parece poco? ¿No crees que en realidad podrías mejorar también en aquello? O, mira, en otros sitios han hecho esto además, ¿no? Y han logrado rápidamente este resultado que a ti te parece complicado. Y entonces eso ha ayudado que las universidades logren establecer procesos y procedimientos que les permita mejorar. Ese es un paso adicional. Otro paso adicional, diría yo, que tiene que ver más con las universidades públicas, ¿no? Es cómo funciona el sistema de administración y organización del proceso de la carrera docente. La administración en la universidad pública y muchas universidades privadas, la verdad, que felizmente ahora con el licenciamiento se está corrigiendo, ¿ya? Es una cosa espantosa.
Sí, lo hemos sufrido todos los estudiantes de universidades públicas.
Claro, yo he estudiado parte de mi formación en San Marcos y conozco también de cerca el problema. Y entonces tú tienes que eso contribuye a una mala calidad en la formación, ¿no? Entonces eso también tiene que cambiar, ¿no? También hay un problema de la carrera docente. Y el problema de la carrera docente no solamente es un tema de salarios, es un tema de las capacidades docentes, ¿no? Que las hemos descuidado durante muchos años.
¿Y esto por qué estaría visto por el Ministerio de Educación?
eso sería visto. Yo creo que lo del tema de la carrera es un tema interno de las universidades, pero también es un tema desde el Ejecutivo en términos de plantear propuestas que permitan mejorar la carrera docente. En términos administrativos, por ejemplo, supuestamente servir podría ser un instrumento que permita mejorar el servicio administrativo en las universidades públicas.
Sí, que también es todo una visa. Damos una pequeña pausa que la productora me va a matar y regresamos. Bueno, estamos de vuelta en el último bloque de Amigos con Derechos. Seguimos con el profesor Flavio Figalo y estábamos hablando sobre la educación superior en el país. Además del tema de la carrera docente, digamos, lo que más le preocupa o lo que más debería preocuparnos es la calidad de profesionales que salen de la universidad, porque al final ahí está el futuro, ¿no? O incluso el presente del país, ¿no? O sea, de la calidad de profesionales, de la calidad educativa que reciban. Ahorita estamos viendo el tema de licenciamiento y se ha parado la inauguración, digamos, de universidades. ¿Van a ser más duros o más duras los requerimientos para la inauguración de nuevas universidades? ¿Cree usted que después de todo este proceso duro todavía hay a quien quiera abrir una universidad?
Bueno, yo te diría que hay mucha expectativa de mucha gente por abrir universidades. Uh-huh. Estamos en una época de moratoria, que creo que termina, no este año, creo que el próximo, a finales del próximo, o a inicios del siguiente, y yo creo que va a haber nuevas inversiones en universidades, ¿no?
Porque también es cierto que hay muchos alumnos que se están quedando ahorita sin universidad, o sea, digamos, los que ya estaban estudiando en universidades que están siendo cerradas, y quienes pensaban postular esas universidades, o sea, que las tenían dentro de su abanico de opciones. Hay muchas personas que de repente están viendo más difícil su camino hacia el acceso a la educación superior, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos trabajar?
Claro, o sea, ahora lo que tenemos ahora es que tenemos un coto cerrado. Finalmente vamos a quedar en el juego, digamos, probablemente yo calculo que una 100, ¿verdad? Uh-huh. Al final del juego. Y no son suficientes. Uh-huh. No son suficientes. Estas 100 seguramente van a crecer. Unas ya están creciendo muy rápidamente. Va a haber alguna inversión adicional y esta inversión, espero, siga controlada, digamos, por la superintendencia con los criterios de calidad actuales para garantizar, digamos, que no sea como la anterior, ¿no? Y la otra cosa es que hay que definir cómo va a funcionar la educación pública.
Claro.
Y cuál va a ser la inversión del Estado en la educación superior pública, tanto universitaria como no universitaria, ¿no? Y esto es clave. Esto es clave porque el proceso en el que se está en el Perú y el proceso que se está en el mundo, ¿no?, es un proceso de universalización de la educación superior. ¿No? En un plazo, en todos los países y en el nuestro también, ¿no?, debería haber acceso universal a la educación superior. Lo que tenemos que hacerlo es rápido y bien. Uh-huh. Son dos cosas muy difíciles.
Son dos cosas muy difíciles, sobre todo en el Perú, ¿no?
Sobre todo en el Perú, y hemos probado rápido y mal.
Sí, claro. ¿No?
Ahora busquemos, podemos hacerlo muy lento y bien, tampoco funciona. Uh-huh. Entonces, requiere un claro balance y un acuerdo entre las posibilidades de inversión privada, ¿no?, regulada, y la inversión pública, ¿no? Uh-huh. Y requiere además una acción clara respecto de las personas que tienen menos posibilidades de acceso porque tienen menos recursos, ¿no?
Claro, y en ese marco también las universidades privadas que se iban creando cerraban un poco esta brecha, ¿no? Otra cosa era también las universidades públicas que abrían filiales en provincias, o sea, más allá de las provincias que tenían sus propias, las regiones, perdón, que tenían sus propias universidades, hay universidades como San Marcos que abrieron algunas filiales en el interior. No estoy segura si el funcionamiento de estas filiales se ha visto afectado de alguna forma con el proceso de licenciamiento. ¿Usted tiene alguna
luz? Sí, efectivamente. Digamos, una de las cosas que ha ocurrido es que el número de filiales ha disminuido porque podría la central cumplir las condiciones y la filial no. Uh-huh. Entonces, estas han disminuido su oferta. No necesariamente se han cerrado en el caso de las públicas, pero sí se ha perfilado mejor sus posibilidades respecto de la oferta formativa que tenían. La ventaja ahí es que finalmente tú puedes tener incluso parte de la oferta, es decir, tú puedes tener, digamos, los dos primeros años en provincia y los tres siguientes en la sede central de la región, ¿no? Entonces puedes combinar una cosa con la otra. Entonces creo que esto se ha ordenado de mejor manera. Lo que ha pasado antes es que muchas de las filiales se han convertido en universidades públicas, ¿no? Solo veré una base que no necesariamente era suficientemente de calidad, ¿no? Y entonces ahora hay que organizar una inversión pública que permita que todo este paquete funcione de la mejor manera posible y ampliarlo.
Claro, pero en el tema de la universidad, la semana anterior que hubo, que San Marcos estuvo en boca de todos, ¿no? Se habló mucho de la autonomía universitaria. ¿Qué, cuánto, digamos, cuál es el lado bueno y el lado no tan bueno de la autonomía universitaria cuando hablamos de calidad de educación o de mejora en la calidad de educación?
Bueno, la autonomía absoluta es algo inalcanzable, diría yo. ¿No? Es algo inalcanzable, ¿no? Porque finalmente, ¿no?, hay intereses externos a la universidad, intereses propios de la universidad que tienen que jugar en conjunto, ¿no? Entonces, eso para comenzar. En segundo lugar, la autonomía tiene que ver con, en el caso de la universidad, con varias cosas. Tiene que ver con la capacidad para poder administrarse en términos de manejar sus recursos. O sea, tener recursos y poderlos manejar, no que los maneje otro en vez de ella. Esto ocurre en la universidad peruana, tanto en las públicas como en las privadas, sobre todo, particularmente, ¿no? ¿Ya? Tiene que tener también autonomía para generar sus propias condiciones de gobierno, ¿ya? En el marco de la ley, ¿no? Pero tiene autonomía. No todos los estatutos de las universidades son iguales por eso, ¿no? Se adaptan a la ley y en función de su autonomía deciden con formas de funcionamiento. Y deben tener autonomía respecto de sus docentes, de la organización de su docencia, y de cómo van a dar sus cursos, cómo van a ofrecer el conocimiento, ¿no? Y deberían garantizar resultados, ¿no? Toda esa autonomía existe, ¿ya? Pero digamos la discusión está, bueno, ya, todo esto está bien, pero la universidad tiene que garantizar ciertos resultados. Entonces alguien tiene desde fuera que mirar y decir, oye, mira, estos resultados no están siendo obtenidos. Mira, en esto mismo hay otra universidad que sí los obtiene y tú no los obtienes. O sea, hay que ponerse al día, ¿no? O sea, tienes la autonomía para ver cómo lo haces, si se quiere. No todos tienen que hacer las cosas iguales, claro, ¿no? Pero a eso se refiere, digamos, la autonomía, creo yo, y sus límites, ¿no?
Límites que no siempre están bien delimitados, ¿no? Por ejemplo, cuando recién se estaba impulsando la ley universitaria, salían los rectores, los representantes de la Asamblea de Rectores a pedir que no se dé esta ley porque atentaba contra la autonomía universitaria. ¿No es una forma un poco extraña de entender la autonomía?
Sí, tener autonomía. La autonomía para mí, toda la autonomía. Para los demás, ninguna autonomía. Generalmente, digamos, termina siendo así, pero como el mundo no es polar, y como las decisiones y el funcionamiento de la sociedad requiere balances, ¿no? Yo creo que lo que está ocurriendo y finalmente lo que ha ocurrido es que eso se está estableciendo y se está haciendo bien.
Y para terminar, profesor, ¿cómo ve usted esta intención del Congreso de seguir investigando a la SUNEDU?
Bueno, esto es muestra de la importancia económica y el interés político, creo ideológico también, respecto de la educación y en particular de las universidades. Este proceso de apertura, de creación, de explosión de universidades como hongos, ¿no?, generó mucho dinero, ¿ya? No solamente mucha forma de hacer dinero, yo diría que generó muchas formas de blanquear dinero, ¿no? Entonces, perder esta posibilidad, ¿no?, para una institución que no paga impuestos, que tiene una serie de ventajas tributarias, que tiene autonomía en su organización y el manejo de sus finanzas, etcétera, para este tipo de organizaciones, pues es un bocato de cardenal, dicen los italianos, ¿no? Entonces, claro, estarían felices con eso y ahora muchos ven peligrar esa posibilidad. Algunos la han perdido y están luchando por recuperarla, ¿no? Y otros quieren que no se pierda porque quieren hacer eso. Esto era un gran negocio, ¿no? Y esos intereses terminan moviendo sus piezas en el Congreso y produciendo este absurdo de investigar casi permanentemente a la SUNEDU cuando ya se ha respondido una y otra vez sobre las cosas que supuestamente no están haciendo bien y no han encontrado nada malo.
Exacto. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros hoy día, en un día tan agitado políticamente. Gracias a ustedes por seguirnos a través del Facebook y a través del podcast. Y nada, la educación es un derecho y bueno, quienes hacen de ella también un negocio, no se olviden de que están trabajando con vidas humanas. Ok.
Gracias.
Hasta la próxima.
Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana. Producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosel Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Danzal. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC. Además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.